ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con cruce de palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga,
arratsaldeon guztioi, aquí estamos con los últimos preparativos, con los invitados, los micros, los cascos. Poco a poco vamos ya pues preparando esta champa inicial. Aquí estamos en una nueva edición de Cruce de Palas, revista semanal en la que charlamos de remo como todos los miércoles en Onda Vasca, en la Ola Buena, en riguroso directo cuando son las 3 y un minuto de la tarde, con el control técnico de Asier Jano, y ya estamos todo el equipo por aquí, el equipo de Raúl Lari con Idoia Brasaola y Iñaki Martínez, y el que os habla, yo soy Blafuente. Hola equipo, ¿cómo estáis?
Arrastión.
Chaldión, bye.
Hoy tenemos muchos temas sobre la mesa, salida válida. En el programa de hoy tendremos a Borja Rodrigo, recién reelegido, presidente de la ACT, al presidente de Urdaibai, Agustín Aramburu, y al presidente de Kaiku, Amador Antón, y hablaremos de la ACT, del papel de los clubs, la marcha en este inicio de pretemporada de los dos clubs, de los dos presidentes, bueno, vice y presidente que nos acompañan, de Kaiku y Urdaibai, y de otras cuestiones de actualidad. Antes vamos precisamente dentro de esa actualidad a dar un repaso, porque hoy mismo se procedía a la firma, vienen ahora mismo de allí, a la renovación del acuerdo del gobierno vasco con la ACT, la Euskolabel y la élite del remo, que del Banco Fijo extienden por 4 años más el acuerdo de patrocinio, la marca vasca que va a seguir dando nombre a la máxima competición masculina de la Liga de Traineras. Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del gobierno vasco, ha declarado que este acuerdo vincula a la marca de Euskolabel, la marca Euskolabel, con valores de esfuerzo, cercanía, arraigo y trabajo en equipo. El nombre de Euskolabel, que va a seguir pues otras 4 temporadas más asociado al mundo de la élite del remo. Esta mañana, como decíamos, se ha rubricado en el Itsas Museum el acuerdo de Bilbao de continuidad de colaboración con la Asociación de Clubes de Traineras, lo que supone que la marca de calidad agroalimentaria va a seguir patrocinando, va a seguir siendo uno de los principales patrocinadores de la Liga de Traineras de la competición masculina. Euskolabel es, por tanto, junto a CaixaBank y Euskotren, el principal patrocinador de la ACT. Amaya Barredo ha valorado de forma muy positiva la ampliación de esta colaboración, diciendo con estas palabras que este acuerdo reafirma nuestra apuesta por vincular la marca Euskolabel con valores que compartimos, como el esfuerzo, la cercanía, el arraigo y el trabajo en equipo. La Liga de Traineras es un escaparate privilegiado para dar a conocer nuestros productos de calidad que nacen y se elaboran en Euskadi y que reflejan el saber hacer de las personas baserritarras, ganaderas, pescadoras y productoras, ha señalado la sailburu Barredo junto a Raimundo Ruiz de Escudero, director de la Fundación ASI. Y ahora hablaremos un poquito más de este acuerdo con Borja Rodrigo, presidente de la ACT, que lo ha celebrado, por supuesto, en este acto. Ya le tenemos por aquí al presidente de la Federación Vasca. Perdón, antes teníamos que mencionar esto, que tenemos nuevo presidente de la Federación Vasca de Remo, el donostierra Elías Arrue Barrena, cuya plancha recibió ayer 59 votos por los 9 de su oponente Neko Ibáñez en las elecciones celebradas en Orio. El hasta ahora presidente de la Guipuzcoana de Remo fue elegido ayer máximo mandatario de la Federación Vasca para los próximos 4 años en la Asamblea de la Autonómica, que está conformada por una treintena de clubes que, según el número de licencia en curso, pues disponen de entre 1 y 3 votos cada uno, un máximo de 75 papeletas en total. Arrue Barrena, apuesta continuista, como apuntaba en su carta de presentación en campaña, ejerció de segundo del presidente saliente y Manuel Garmendia, al que entrevistamos aquí en Cruce de Palas la legislatura pasada. Ejerció de segundo el actual presidente, y ambos van a seguir de la mano 4 años más, aunque con los cargos cambiados. Usue Zabala, que también se encontraba en la junta anterior, el árbitro Yagoba Monroy y la expatrona de Getaria, Izaro Lestayo, completan el nuevo equipo gestor de esta Federación Vasca, junto a Edriga Aramburu y Joseba Clavijo, presidentes de la Vizcaína y la Guipuzcoana, respectivamente. El nuevo máximo responsable del Remo Vasco, que se ha marcado como objetivos, seguir impulsando, en propias palabras, la Euskol Selekzioa en móvil, favorecer la disputa también de campeonatos de España en el País Vasco y trabajar en la mejora económica de la Federación con la búsqueda, si es posible, de algún patrocinador. Adelanto, este paquete de acciones se encuadra dentro de la celebración en julio de la clasificatoria de la Copa de la Juventud en Legutiano, en la que se compite por autonomías en busca del billete para la fase final. Entre los planes que tiene a medio plazo se encuentra también promover un análisis profundo sobre Legutiano, algo de lo que hemos hablado aquí también con el saliente, así como tender puentes con los clubes vizcaínos, tal y como demandaban estos durante la campaña. Precisamente las instalaciones de Legutiano, cuya gestión y mantenimiento corresponde a la Federación Vasca, albergarán este fin de semana el autonómico de Bateles, en el que Ciervena y Bermeo parece que parten entre los favoritos, ¿no?, de la categoría senior, porque precisamente este fin de semana Ciervena dominó el territorio en Vizcaya. En femenino, Ondarroa se adjudicó la victoria en féminas tras una dura pugna con Portugalete, mientras que en Guipúzcoa, en categoría senior masculina, Zarautz se impuso a San Juan, y en la femenina, dos banderas para Ibaica. Pero vamos ya con la presentación, porque después de esta pequeña batería de actualidad, al final se nos pasa el tiempo, y aquí tenemos ya con nosotros, como decíamos, pues Soriona, que hay que felicitarle porque ha sido reelegido, al presidente de la ACT, Borja Rodrigo. Bueno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eso fue en enero, que ya queda en el, el
bueno,
año anterior.
No te habíamos visto, por lo tanto.
Sí, pero sí, es casco.
Te felicitamos. Tenemos también a Amador Antón, presidente del Keiku, por teléfono, que ahora enseguida estaremos con él. Y el vicepresidente, bueno, hasta hace muy poquito presidente, Agustín Aramburu, más conocido como Ara. Agus, ¿cómo estás?
Arratsaldeon.
Vamos a enseguida conectar con el presidente del Keiku, Amador Antón. Y antes que nada, bueno, vamos a empezar, te hemos felicitado, pero la felicitación de hoy, desde luego, tiene que ser con ese protagonismo, ¿no?, de ese acuerdo, esa prórroga de un acuerdo, 4 años más con el gobierno vasco, con la marca Euskolabel.
Bueno, sí, tanto una cuestión como la segunda, pues para mí sumamente positivas en lo colectivo y en lo personal, ¿no? Tanto la reelección, no solamente por cómo la reelección en sí, sino cómo se produjo, porque al final yo creo que es un reflejo del ambiente que hay dentro de la asociación, porque fue por unanimidad, y desde luego que la renovación que hemos anunciado hoy pues es sumamente importante, ¿no? Como decíamos hoy en la presentación, no solamente por la renovación en sí de Euskolabel, que es para nosotros sumamente importante, sino porque se renueva siendo el principal patrocinador de nuestra asociación, que da nombre, por tanto, a la competición, en este caso masculina. Aprovecho también para decir, por tanto, que es la Liga Euskolabel, Euskolabel Liga, y no Liga ACT, que se suele a veces mal llamar, yo creo que sin mala fe, pero bueno, por descuido. ACT es la asociación, y las ligas que se compiten es Liga Euskotren y Liga Euskolabel.
Esto pasa también con los patrocinadores, correcto, de los clubes, ¿no?, que muchas veces parece que se les omite.
Un día como hoy, que es importante, claro, el anuncio. Bueno, una de las cuestiones que Euskolabel también lleva de retorno no solamente es los compromisos que adquiere, sino los nuestros, ¿no?, y el dar nombre a la competición pues es lícito, ¿no? Y como os decía, no solamente es que sigue como patrocinador principal, sino que sigue para 4 años, que para nosotros es algo fundamental, pues porque no solamente es importante y necesario, como lo es, garantizar el presupuesto cada ejercicio, sino en este caso pues el poder tener garantizados los presupuestos de gran parte en el medio y largo plazo. Esto unido a la renovación tanto de CaixaBank y Euskotren, que también ha sido en la misma línea a 4 años, pues de luego es pasar satisfechos, pues porque nos quitamos gran parte del problema en cuanto al quebradero de cabeza que supone el disponer de un presupuesto necesario para poder mantener un poco las dos competiciones, ¿no?
Uh-huh. Tenemos ya, creo que al otro lado del teléfono, Amador Antón, presidente del Keiku. Arrastión, ¿cómo estamos?
Arrastión, muy bien.
Bueno, ahora vamos, hemos preguntado sobre este acuerdo, por supuesto importantísimo, con el gobierno vasco, la marca, una de las principales que patrocina la Liga Euskolabel, que va a seguir 4 años más. Pero yo a vosotros os quiero preguntar, ¿no?, a los dos presidentes de Keiku y de Urdaibai, ¿qué tal habéis visto esta pretemporada, Amador? Que me decían por aquí, un poco para meter cizaña, que os ha ganado 3 veces la Sotera. ¿Qué ha pasado aquí en la pretemporada? ¿Estáis contentos? ¿Habéis hecho muchos cambios? Porque de hecho teníais hasta 2 traineras habéis tenido en el agua, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que con esos comentarios que te han hecho para tener amigos así es mejor tener enemigos, ¿eh? Pero bueno, lo primero, que a lo que tú estabas haciendo referencia, a la FU, es una gran noticia el que Euskolabel siga 4 años más patrocinando la liga, ¿no? La verdad que como habrá comentado Borja, pues te da una estabilidad a que este proyecto de la Liga ACT, Euskolabel Liga en estos momentos, si Euskotren, pues tenga un recorrido ya en estos años anteriores y lo que venga a partir de ahora, ¿no? Y ya entrando en los comentarios anteriores, bueno, nosotros sí hemos tenido 2-3 días entrenando en el agua y entrenando bien. Y bueno, pues la temporada queda todavía un par de meses o 3 para seguir trabajando, para seguir entrenando, para seguir buscando las mejores sensaciones del bote, y en ello estamos. El que haya ganado Santurce, haya ganado Sotera en los descensos anteriores, bueno, es un dato muy muy positivo para Sotera,
para ellos, ¿no?
Es decir, que seguramente pues están haciendo bien y no tenemos ninguna duda de que van a hacer una buena temporada, seguramente.
Amador, tenemos alguna pregunta también por el WhatsApp, que nos dicen que igual, como porque no ha habido mucho fichaje en Kaiku, al subir a varios chavales, ¿cómo veis el cambio, ¿no?, de generacional? En fin, ¿confiáis en el entrenador, con los chavales? Hay una confianza, ¿no?, de esa continuidad. ¿Se les va a dar minutos? Porque luego hablaremos de esas prelistas de canteranos y hasta qué punto reflejan, ¿no?, la realidad de los que luego saltan al agua.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido unas cuantas bajas del equipo de la temporada pasada y hemos tenido altas. Dentro de las altas, pues hay incorporaciones de remeros contrastados, como Efren o como Fernando Ruiz, y bueno, y hay otros remeros que están menos contrastados, que no son remeros históricos en ACT, pero que son chavales que a día de hoy están haciendo un buen trabajo. Yo no soy de augurar o de poder saber y tirar las campanas al vuelo, ¿no?, de dónde vas a estar o cómo se va a dar la temporada, ¿no? Nosotros, yo me baso normalmente en mis conversaciones con John el Ortegui, cómo está entrando el equipo, cómo están y cómo él ve el equipo que tenemos y los remeros en los entrenamientos y qué estamos haciendo. El entrenador está contento, estamos entrenando bien y pensar en lo que ya no está o que si las incorporaciones van a ser del nivel que teníamos o más o menos, pues ya lo veremos. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy a gusto, el equipo está entrenando muy bien y cuando llegue el momento, pues esta liga, todos sabemos que a cada equipo le pone en su sitio en todas y cada una de las regatas. Es una liga en la que el día que te descuidas, el día que no haces como tienes que hacer, pues haces una mala clasificación, porque los demás van a hacer lo mejor que van a poder y posiblemente si hacen mejor que tú, están en mejor posición. Pero bueno, de momento estamos contentos, el equipo está entrenando muy bien y tenemos plena confianza en el entrenador y en el equipo técnico, que lo están haciendo muy bien.
Trasladamos las dos mismas preguntas a Agustín Aramburu, presidente de Urdaibai. Bueno, por supuesto que imagino que contento con este acuerdo de renovación con el gobierno vasco, la marca Euskolabel. Y bueno, pues que tal vez al equipo con esa... Ha habido, voy a decir, transfugas, que casi me ha salido la palabra. Pues trasiego casi de remeros, uno para otro, algunos que han dejado. La llegada de Salsamendi, bastante revuelo, ¿no? La salida de Iker Zabala, etcétera. ¿Cómo estáis? Bueno, son dos preguntas, ¿eh?
Bueno, estando a la altura que estamos, si pensásemos lo que se dijo al principio, pues bueno, pues estamos en la cresta de la ola, ¿no? Sí, a ver, la verdad que, bueno, en primer lugar, lo que ya lo ha dicho Borja, es un acuerdo estupendo para ACT.
Es un buen día.
Y los que llevamos toda la vida en ACT, pues vemos que la cosa pues va a paños. Uh-huh. Volviendo al otro, pues sí, la verdad, nos han dejado 7. 6 fueron los que remaron la última concha, incluido el patrón, se nos ha ido Iker. Pero bueno, pues Bermeo es como siempre, ¿no? Ganamos ligas, en el transcurso de... somos los que más ligas hemos ganado. Desde que se puso la normativa, hemos sido el equipo que más hemos ganado. Se nos han ido 6, siete, mejor dicho. Hemos incorporado 4 canteranos y 2 remeros, uno de Orio y otro de Lequeitio.
Pero has dicho, se ha ido Iker Zabala, pero vosotros queríais que continuase.
Nosotros sí. Bernal siempre es un equipo de continuidad.
¿Fin de ciclo o falta de motivación? Algo ha comentado de esto.
Bueno, él dice que ha sido fin de ciclo, vamos a creer, fin de ciclo, punto.
¿Motivación? ¿Ahora está más motivado ahora?
Estará más motivado. Yo a John le veo muy motivado en Bermeo. Yo me imagino que el Enorio estará igual. Pero bueno, eso no viene al caso. Cada uno la vida es así. Uno va donde quiere y otro va donde puede. Nosotros tenemos 4 canteranos que hemos incorporado para suplir eso, y 2 nuevos, 6. Pero claro, los canteranos, lo que digo yo, los canteranos se tienen que ganar el puesto. En Bermeo lo que tiene claro de siempre es que el canterano no tiene que remar porque sea canterano. Tiene que ser porque se lo merece. En Bermeo no se permite que un canterano, por el hecho de ser canterano, quite el puesto a un remero que está un remero contrastado. Pero bueno, de eso, si queréis, hablaremos luego. Pero bueno, estamos contentos con la pretemporada que hemos hecho. Hemos ganado de las bajadas, hemos ganado de 4-3. La última se cometieron errores y nos dieron un palo que nos hizo replantearnos muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos. El sábado vamos a Legutiano con el Batel y a ver qué pasa con Cervana.
Hola, arratsaldeon, Amador. Veo tus números y habéis presentado en las prelistas 22 remeros. Tenéis una media edad de 28 años, 5 sub-23. Eso es un porcentaje de 22,7% de sub-23. 8 canteranos, eso es el 36% de canteranos. Y tenéis 4 propios y 10 no propios. Viendo los 8 canteranos y los 4 propios, vemos que vais a andar muy justitos para confeccionar los embarques con la nueva normativa, ¿no?
Bueno, que vamos a andar muy justitos será tu opinión. Nosotros tenemos claro que la configuración que hemos hecho de la plantilla es la que es. Se aprobó una normativa nueva, en la que había clubes que estaban más a favor de ella y otros clubes no les parecía tan adecuada, y estamos en esta liga y tenemos que cumplir con los cupos que están marcados. La configuración de la plantilla es la que tenemos y el entrenador sabe perfectamente cuál tiene que ser esa configuración en todas y cada una de las
remeras. Amador, ¿cuántos remeros más o menos se calcula que son los mínimos? La verdad, te lo pregunto porque no...
No, pues este año tiene que haber 4 canteranos y luego tiene que haber 2 remeros propios, 3 remeros propios. Y el año que viene serán 5 y casi casi desaparece lo que es el remero propio en sí, ¿eh? Por encima de los canteranos, pero que nosotros a día de hoy lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Nosotros, en el caso de Kaiku, hemos cedido 3 remeros a Portugalete, 4 remeros a Castro, y vamos a sacar una trainera B, entre comillas, con Laredo, con 15 remeros. Lo que está claro y el nivel de ACT, lo que sí deja claro es que un remero, cuando termina su categoría juvenil, cuando pasa a senior, el salto que hay es un salto importante, importante. Como decía Agustín, en Bermeo va a remar un remero porque sea canterano. Si hay remeros que lo pueden hacer mejor, pues son remeros contestados, por supuesto. Y para que un remero que pasa de juvenil a senior tenga cabida en un bote de ACT, pues tiene que ser un remero que dé unos números y que tenga unas cualidades, pues que posiblemente será bastante complicado el que ese remero pueda quitar el sitio a un remero con 28 o 30 años, que sea un remero contrastado.
Ahí está el salto este, ¿no?
Eso es evidente, ¿eh?
Vamos.
Lo que sí está claro es que el tema de cupos es algo que tenemos ahí, que hemos aprobado y que tenemos que cumplir.
Vamos
y
precisamente un poquito con el funcionamiento, no sé si quieres terminar algo.
Sí, pues entonces habrá que tener que cambiar un poco también la filosofía, de que igual hay que meter canteranos, aunque no tengan la misma capacidad que en lo canterano.
Bueno, pues eso será
dentro. Digo así, igual seguirá siendo mi opinión, pese a que haya números y haya datos.
Digo, dentro de los parámetros en los que tenemos que estar, estaremos en las mejores condiciones que tengamos que estar. O sea, yo creo que es algo evidente.
Bueno, ahí están los entrenadores también para tomar esas decisiones, que aquí hablamos de ello precisamente el otro día, que son los que quitan y ponen a los remeros en la trainera. Vamos, si os parece, Borja, como presidente de la ACT, también vosotros dos, ¿no? Nos podéis dar un poquito de luz sobre esto, arrojar un poco de... ¿Cuál es el funcionamiento, ¿no?, del ACT y el papel de los clubes socios exactamente? ¿Hasta qué punto, pues bueno, cómo es, cómo se toman las decisiones, más o menos a grosso modo? Porque mucha gente piensa, no, pues la ACT hace, la ACT deja de hacer, el preside de ACT no sé cuál. Bueno, al final esto está conformado por, son 13, ¿no?
Pues antes que 13 socios. El capítulo de agradecimientos, me salta una introducción que tenía pensada y ahora la digo ahora, y es, bueno, hacer un poco bueno, un recuerdo a un remero, a Rich Echeveste, que falleció, sí, el lunes, y un remero que estuvo aquí, durante 9 años en la CT a través de Getaria, Orio y Donostierra, y bueno, quería tener un recuerdo hacia él y especialmente para sus amigos y familiares, ¿no? A ver, la CT este año celebramos la temporada número 23, son 22 años que surgió la CT allá por el 2000-2003, y los motivos ya sabemos todos cuáles fueron, y es por llevar a un espacio, organizar una actividad deportiva, bueno, pues que requería de una mejora, dar un formato distinto con idea de homogeneizar un poco la competición, el calendario, el interés deportivo y el seguimiento. Y ahí se genera una condición de socio, que es la que otorga estar en la propia asociación. Que evidentemente esa condición de socio, como ya sabemos, pues la pierdes o la ganas en el momento que entras o sales de la primera división, ¿no? Mínimo son 6 asambleas ordinarias, y cuando digo 6 mínimas se refiere a que mínimo hay 6 puntos de encuentro con los socios a lo largo del año, enero, marzo, junio, septiembre, y luego 2 en diciembre, más todas las extraordinarias que se pueden generar. Y son asambleas que cada una de ellas están un poco pautadas los contenidos que se pueden tratar como mínimo, más allá de otros asuntos que se puedan tratar, ¿vale? Me parece importante todo esto, pues al final son puntos de encuentro en el cual, como he oído, me he tomado la molestia de escucharme, no sé si son 6, 8 o 9 ya capítulos de este cruce de palas, bueno, pues al final sí es verdad que desde fuera pues se puede generar a veces la sensación o la opinión de que no hay comunicación o puesta en común, pero yo creo que es una asociación que está continuamente en contacto. Sí es verdad que los clubes tienen esa doble versión a veces de participante y socio, pero la asociación tiene un contenido y un contacto permanente con sus socios, en los cuales, en esos puntos de encuentro, bueno, pues como decía Agustín, que por cierto es uno de los 2 únicos clubes que están desde el principio de la ACT junto con Hondarribi, son clubes participativos y que también aportan sus cuestiones, que no quiere decir que haya punto de encuentro y sintonía siempre, pero siempre, como dice Agustín, la mayoría de las veces, siempre, incluso cuando no se coincide, pensando en el bien de la asociación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues es un poco la tónica que se sigue, ¿no? Uh-huh. Evidentemente cada asamblea, porque todo esto cuando surge hace 22 años la asociación, también había que ordenar todo esto. También frases que he oído en esas entrevistas anteriores, parece que todo está puesto de manera aleatoria o impuesta o no. Bueno, al final todo tiene una lógica, porque como pasa en una junta de vecinos, porque yo aquí me siento a veces como un administrador de una comunidad de vecinos en la cual tengo la desgracia, la suerte de no vivir en la comunidad, me toca poner un poco de orden o marcar un poco las pautas de esta comunidad. Hay unas normas que se establecieron en aquel momento, en la cual pues hay normativa o criterios a nivel asociativo, que marca un poco cómo funciona el ritmo de la asociación, qué se trata en cada periodo, el por qué algunas cosas se tratan en enero con el presupuesto, el calendario o el ejercicio, y luego a medida que avanza el año, pues baja un poco el contenido crítico, pues porque ya entendemos que los socios están más centrados en la parte de la competición. Hay más normativas, como otras tienen que ver con la competición, la organización de la regata, o por ejemplo otras que pueden ser con el código de disciplina, ¿no?
Aquí te felicitan en el WhatsApp a ti, Idoia, que hacemos un trabajo de 10.
Es que
y que digamos a Idoia que siga así, que da gusto oírla. ¿Y cómo hace las preguntas?
Estadista, una gran estadista.
Sois muy buenos y no cambiéis nunca. Eso es para nosotros dos, porque hablan masculino. Es broma, gracias.
Bueno, de todas maneras, esto que he explicado, Idoia, no sé, tú has estado vinculado a un club en ACT, es un poco el ritmo de la asociación. Luego van surgiendo las cuestiones previstas o no previstas o propuestas que quieren plantear.
Eso me imagino que habrá una comunicación fluida vía mail, vía teléfono, o luego hay unas asambleas, ¿no?
Sí, bueno, yo mismo también tengo mi comunicación con los socios. Dentro de mis labores es estar cerca de los clubes, de las personas que están al frente de los clubes, para ver un poco qué es lo que más les inquieta o no inquieta, cosas que les puedan proponer. O hay veces también que en las propias asambleas, si está dentro del orden del día, pues en ruegos y preguntas muchas veces son cosas que tienen más contenido a veces que el propio orden del día, pues porque a veces se exponen cuestiones para ver un poco el sentido, oye, pasa esto, pasa lo cual, para ver un poco por dónde tirar o no tirar, porque también desde el punto de vista de la gestión de la asociación debemos conocer un poco la perspectiva de los clubes. Aquí aprovecho también para hacer una reflexión. Cuando a un club viene mínimo media docena de ocasiones a encontrarse con el resto de los socios, socio, también una palabra que yo creo que está igual, yo creo que no está en su justo valor, porque también el concepto socio tiene un valor importante en cuanto a que tienes algo en común, ¿no? Doy por hecho que los socios vienen a opinar o se les pregunta y trasladan un poco lo que ellos consideran. Aquí meto un poco el sentido general del club, porque el club lo compone la directiva, que es un deporte colectivo, en el cual hay en su seno de cada club tendrá que trasladar o valorar, consultar si las cuestiones que se plantean les interesa o no, desde el punto de vista de gestión, deportivo o técnico, ¿no? Digo, pues también un poco, porque a veces dicen, no se traslada el remero, el deportista. Yo creo que al final cada club, es verdad que tiene su manera de funcionar, cada uno en su casa se organiza o traslada las cuestiones como puede. También es verdad que en otros clubes son iguales, no todos tienen la misma estructura, no todos tienen el mismo entrenador o entrenadora, no todos tienen el mismo deportista, pero bueno, yo creo que por lo menos en cuanto a trasladar las cuestiones, igual que el calendario, son cuestiones que yo creo que son trasladadas y consensuadas internamente antes que en la propia sección.
No hablaremos de eso porque creo que habéis estado precisamente en ese tema. Sí. Me decían por aquí también una pregunta en el WhatsApp, aprovecho. ¿Cómo ves a los árbitros? Lo que me preguntan en la ACT. En fin, una pregunta como un poco genérica, ¿no?
Mira, he puesto un ejemplo antes de cómo me considero yo, cómo veo yo. Pues ese es el noveno año que afronto la asociación y por un lado me veo a veces como el administrador de una comunidad en la cual no vivo, ¿no? Otro ejemplo que suelo poner, y esto es como un festival con tres escenarios a la vez y que tienen que funcionar todos bien y no vale que funcionen dos y uno no. Es decir, puede estar la parte de la competición, que es un escenario fundamental porque todo esto está pivotado en la competición. Luego están los intereses de las marcas públicas o privadas que nos acompañan y luego está el propio interés de los clubes, que al final son clubes que tiene cada uno su interés en cada momento, ¿vale? Hay que tener el arte de que todo esté justamente medido para que todo fluya. Si fuese por el interés de las marcas privadas, pues probablemente se propondrían cuestiones que no sean materializables. En la parte de los clubes, pues también por comodidad igual tendrían, y hay que estar continuamente proponiéndoles cosas porque creemos que para que esto tenga mejor venta y cada vez más gente nos apoye, nos siga y nos aporte sus colaboraciones, hay que darle más visibilidad. Y luego está la parte de la competición. Y la parte de la competición es fundamental, tanto los campos de regata, como el comité técnico, como todos los medios humanos y técnicos que son necesarios para que esta competición funcione. Y para mí ahí metemos en ese escenario, pues tanto la parte arbitral, como el GPS, como la parte de los semáforos, todo aquello, como pasa en el mundo del deporte, como puede ser una cancha de baloncesto o de fútbol, para que funcione con importancia. Evidentemente, el colectivo arbitral es fundamental, es importante y es la crítica a la situación, pues porque sabemos que tenemos una situación de quizá para toda la actividad de remo que hay en el Cantábrico, porque al final están las dos competiciones de la CT, la Escuela B Liga, Escotra en Liga, están las dos competiciones o tres de la RC, está la Liga Gallega, los veteranos, los campeonatos territoriales. Bueno, pues sabemos que hay mucha actividad para el colectivo arbitral. Entonces yo creo que aquí hay una consideración que siempre es nuestra preocupación, que es el número de jueces, que en este caso la Federación Vasca, que es el ente con el que hoy por hoy tenemos la colaboración, el convenio de arbitraje, el número de efectivos que tienen disponibles para cada fin de semana y luego también la capacidad, el nivel técnico de cada arbitraje.
No sé si todavía tiene alguna pregunta al respecto de lo que es el tema arbitral.
No, que hay que preocuparse por la cantidad y por la calidad.
Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, el año pasado fue un ejercicio en el cual, antes de llegar el verano, tuvimos conversaciones tanto con la Federación Vasca como con los árbitros, porque incluso exploramos vías alternativas, ¿no? Es decir, si tiene que ser, pregunto, dentro de esas reflexiones que hacemos a veces en alto, si tiene que ser a través de la federación o puede ser, como en otras competiciones de primer nivel, con árbitros propios. Esa reflexión la tenemos siempre pensando un poco en que ahora disponemos de el número que es, yo no digo que sea ni excesivo ni corto, y con la calidad que tienen. Otra cosa es que tenemos que estar siempre pensando en que no fallen ni falten árbitros con la calidad suficiente.
Yo lo que veo es una disparidad entre unos y otros tremenda. Veo árbitros de una maravillosa calidad, que saben posicionarse en el campo, que saben estar en todo momento, y veo otros que... De verdad, y en regatas que me cuesta mucho, Borja.
Bueno, yo ahí puedo estar de acuerdo, siendo consciente de que al final hay que ser conscientes del número de efectivos que disponen, ser conscientes de que al final también tienen que arbitrar otras ligas, porque tampoco podemos tampoco hacer de menos otras competiciones, y siendo consciente que con un título que veo por aquí, un papel parecido para otra cuestión, el relevo generacional, hay que darle minutos a los árbitros. No es lo mismo estar en baliza exterior, es que en el presente jurado, pero hay que dar confianza a los árbitros, todo el apoyo necesario, y siendo consciente de que esto no es un tablero, no es una lámina fija, sino que es el agua. Y a partir de ahí, bueno, pues como pasa en todos los deportes, y en el remo en particular, pues si no hay discrepancias y discusiones...
Sí, se me ocurre preguntarte si la tecnologización que últimamente está entrando en el... Igual te lo he pisado.
No, que te iba a dar paso a eso, precisamente. Nos conduce...
La tecnologización que está cada día está más presente en todos los deportes, evidentemente también debería de estar en el remo, ayudará a esta falta de uniformidad en algunos casos de criterio en los árbitros, o a facilitar esa labor arbitral, que cuanto más desapercibida pase mejor, entiendo.
¿Cómo levantáis los brazos? Madre mía, cómo surgen las preguntas. Yo estaría aquí las horas que queráis, ¿eh? Yo estoy
no me hacen caso.
No,
no me hacen caso.
Era para responderle a mi propio compañero. Verdaderamente al único que se le exige titulación en esta CT es al árbitro.
No, a ver.
Dice Agustín que no.
El entrenador, votasteis en asamblea que no, ¿eh? Acláralo, Borja. Sí.
No, el tema de los jueces, es importante la tecnificación. Y efectivamente hay que ser conscientes un poco del escenario que tenemos. Y otra herramienta que estaba explorando, y que en un momento dado, si no será este año, será más adelante, como es el tema de las luces informativas que acompañan a las embarcaciones, pues probablemente no solamente pueda entrar en vigor a futuro, no solamente a nivel informativo, sino también tiene capacidad tecnológica el desarrollo como para que pueda ser una herramienta de arbitraje. Entonces, si eso hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo con una profundidad mayor, pues igual que cuando se puso los semáforos, porque los semáforos, os recuerdo, que no solamente tiene una cuestión estética de dar la salida el rojo y el verde como en Fórmula 1, es que disparan los cronómetros, ¿no? Entonces, estas cuestiones yo creo que son sumamente importantes. Soy un convencido de estas herramientas, porque yo creo que no solamente hacen más eficiente la competición, no solamente la hacen más rigurosa, sino que encima la hacen mucho más atractiva, ¿no? En la parte arbitral puede haber una normativa escrita, pero mientras haya presencia humana, y siempre yo creo que deberá ser necesaria, y nos lo estamos viendo en otras disciplinas deportivas, el criterio es el que es. Es decir, habrá que respetar un poco el criterio de cada árbitro, ¿no? Y por mucho que haya una norma escrita, luego está la consideración de cada juez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que el hecho de que dispongamos del nivel mejor y el número necesario, no creo que esté solucionado que las seguirá habiendo las discrepancias, ¿no? Pero yo creo que, bueno, evidentemente, como en todos los deportes, cuanto menos se abren los jueces, los árbitros, mejor. Pero yo creo que a día de hoy disponemos de una federación que es la que más garantías nos da para el arbitraje, y la función y el objetivo de los que estamos al frente de la asociación es disponer de los mejores recursos humanos, materiales, láminas de agua, campos de regata. Y a día de hoy la Federación Vasca es la que mejor garantías nos da para esta cuestión, y evidentemente es un elemento para nosotros, un talón de Aquiles, porque es fundamental para que la competición se desarrolle en verano.
Yo quería dejar bien claro, y Borja me aclara si me equivoco, pero los únicos que se les exige titulación en ACT es a los árbitros. Los únicos que tienen que pasar un examen para acceder al título de árbitros son los árbitros, porque es algo por lo que yo ya he hablado en este programa. Y gracias por decirnos que nos ha seguido, y es que ricasco por seguirnos.
Noveno programa, por cierto, es este.
Bueno, intento zamparme toda la prensa escrita en radiofónica.
Es que ricasco por seguirnos. Pero
la CT como tal no pide la titulación. Nosotros, a ver, hemos hecho una reflexión...
Pero tiráis de federación, sí. Y la federación sí exige la titulación.
Pero nosotros hemos hecho una reflexión, y siendo conscientes hasta dónde podemos plantearlo, entre comillas, exigirlo, ¿vale? Es decir, siendo consciente de una premisa inicial, que esta la compartimos tanto la Vasca como la Asociación Vasca como la CT, y es la limitación de recursos, ¿vale? una lógica es, ¿tiene la misma repercusión, importancia un presidente del jurado que unas jueces exteriores? ¿Tiene la misma importancia que un juez de salidas que el control de embarque? Evidentemente estamos diciendo que, siendo conscientes también de que las decisiones no son igual de importantes y críticas, pues igual el nivel no debe ser igual, pero eso evidentemente no nos compete a nosotros. Pero sí está claro que por nuestra intención sí sería, por lo menos, que esté homogeneizado un poco las capacidades o responsabilidades de cada puesto, ¿no? Y que incluso haya un recorrido arbitral, ¿no? Y dicho esto, también hay que dar oportunidades a los árbitros de que también, si queremos que haya árbitros y mantengan, es decir, como nos tiremos varios años a ejercicios soberanos a una persona plantada en balizas exteriores, ese juez probablemente no vaya a continuar más de dos veranos, ¿no? Entonces, yo creo que no está reñido el tener responsabilidades o niveles arbitrales para las funciones, y que incluso el propio sistema arbitral permita una proyección, una evolución, y ir medrando con la idea de poder, si los méritos arbitrales, como pasa en otras disciplinas, ¿eh? Y no me gusta compararme con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya está inventada la rueda, yo creo que tampoco hay que ser muy ingenioso para plantear modelos. Pero vuelvo a decir que el criterio de la falta de personas disponibles, hay que ser mucho más realistas y tenemos que saber ser conscientes con lo que contamos, ¿no? Y ser solidarios con otras competiciones, que tanto que también se nos dice, y con buen criterio, porque si intentamos ser respetuosos y solidarios, siendo conscientes que no queremos todos los árbitros para nosotros, sino también hay que tener árbitros para...
RC1, RC2.
Y por cierto, perdona, Joseba, si somos eficientes con los recursos arbitrales en nuestra competición por utilizar herramientas tecnológicas, también podremos dejar disponibles árbitros para otras competiciones.
Estáis en Cruce de Palas, aquí estamos con invitados siempre, pues la verdad es que nos encanta hablar con ellos, como son en este caso el presidente de la ACT, Borja Rodrigo, los dos presis de Kaiku y de Urdaibai, Amador Antón y Agustín Aramburu, hablando de, pues eso, de remo, cómo no, en una jornada más, un miércoles más. Pues ya sabéis que tenéis un WhatsApp, que es el 688-854-852, 688-854-852, donde nos podéis preguntar lo que queráis y sugerir o comentar cualquier cosita. Por aquí te decían antes, Agustín, esto es para ti. Pues que opa, Urdaibai, que este año nos los vamos a comer. No, no dices eso, solo digo yo. Este año estaremos arriba y somos favoritos, con el símbolo del bíceps, así, ¿eh? sacando músculo.
Hombre, Urdaibai, goberné Urdaibai, como queráis, siempre va a hacer equipo para intentar estar arriba. Otra cosa es que lo consigamos o no, ¿no? Tenemos una trayectoria muy buena, y siguiendo con lo que dice Borja, que prácticamente le doy al 100% en tema de los árbitros, pero yo soy muy pro ACT, ya me sé, pero mucho, ¿eh? Pero no dejo reconocer que hace muchas cosas bien la ACT y hay otras cosas pues que no me gustan.
Uh-huh. Pero están las asambleas,
pero
¿no?
Pero es como todo, están las asambleas y hay que aceptarlas y punto, ¿no?
Ahí os quería preguntar, también a ti, Amador, en las asambleas ya hay capacidad, y ya, claro, esto es una cosa humana, ¿no? De que todo el mundo pueda acudir a las asambleas al momento, presencia, quiero decir, hasta qué punto hay pues una presencia de más o menos mínima, ¿no? De los presidentes, de los socios, suele ser, bueno, esto Borja Rodrigo también lo sabe, ¿no? ¿Cómo lo lleváis esto de reunirnos, de reuniros y de opinar?
No, pero vamos a ver, o sea, la convocatoria de las asambleas son convocatorias que se hacen en tiempo y forma, como está estipulado en los estatutos de
Amador,
de la asociación.
Perdona, te volvemos a llamar porque tienes un ruido detrás ahí que nos impide escucharte con claridad. Te llamamos ahora.
Yo creo, viendo un poco la pregunta por dónde va, porque la he escuchado en alguna tertulia anterior, es decir, yo hago una lanza por verla. Intento ser siempre positivo más que negativo, ¿vale? Yo creo que la ACT podrá hacer cosas mejor o peores, o mejor o peor tino, pero yo creo que hay que poner su mérito en su justa medida. Y es como está la competición, y muchas veces solemos decir, las personas que estamos dentro del mundo del remo, que se valora más la competición y todo el entorno nuestro desde fuera que los de dentro, ¿no? Y parece ser que a veces, pues yo creo que se da una sensación de opacidad o de que no hay cierta comunicación o participación, ¿no? Incluso he oído también aquí en esas tertulias como que parece que las asambleas está todo vendido y hay conversación.
Precocinado, es la palabra que se suele emplear, que yo intento que no se diga.
Sí, no, pero lo habéis dicho y se ha quedado claro la idea cuál es, ¿no? Y yo creo que, bueno, las actas están ahí, Y es verdad que como todo, y vuelvo a poner el ejemplo de la comunidad de vecinos, pues hay gente que es más proactiva, más participativa y demás, pero yo creo que hay asambleas que la participación no, hay algunas que son mayores o menores, depende del contenido, pero yo creo que todo el mundo tiene su capacidad de poder aportarlo, ¿no? La capacidad o no de poder verbalizar las cosas, o sea, capacidad de liderazgo o no, pues yo he visto, como sé por dónde van las cuestiones o sobre qué clubes se dicen esas cuestiones, pues he visto a veces gente muy brillante, lo va a exponer sus ideas y que no surge. El que haya una cocina o no previa, o como ha pasado recientemente con algún tema muy candente, bueno, pues yo desde que entraba aquí llevo 9 años, pues había una costumbre histórica de los clubes guipuzcoanos de juntarse los jueves antes de la asamblea. Es decir, yo creo que el mundo del remo siempre ha estado asociado, no solamente antes de las ligas, incluso en las federaciones, de poner en común las ideas con la idea de plantearlas en colectivo, ¿no? Las asambleas tienen su duración, a veces duran más que otras, y en todas hay una participación, y evidentemente no os voy a negar que dentro de mi responsabilidad intento llevar los temas bien trabajados, con la idea de que estén bien informados, estén bien explicados, y luego que haya un debate que yo creo que siempre sano, ¿no? O sea,
hemos dejado a Amador con la palabra en la boca y ya creo que tenemos esa conexión mejor. Amador, Antón, las asambleas, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
No, os estaba comentando que la asamblea es algo que se comunica en tiempo y forma por parte de la asociación, a la que asistimos todos los clubs. Muy raro es la asamblea a la que algún club no puede asistir. Nos juntamos todos sin ningún problema y en la asamblea tienes tus momentos para poder hablar de los temas que creas conveniente y del orden del día y de lo que sea necesario. O sea, que en ese aspecto está todo perfectamente consensuado y hablado.
Ningún problema entonces con respecto a las asambleas, incluso lo que decía a Borja Rodrigo, me imagino que luego tendréis también la posibilidad de, bueno, pues esas comunicaciones vía email, incluso teléfono, con
dependiendo el momento de la temporada, pues está la cosa más tranquilita, y depende de ya una vez que entras en temporada, pues te ves todos los fines de semana. O sea, raro es el día en los que tanto sábado como domingo no tienes un momento para charlar o con Borja y con el resto de presidentes o con el resto de gente de la que conforman la junta directiva de la asociación.
Yo a partir de mayo procuro molestarles poco, porque sé que están
quería incidir en este aspecto, claro. Porque lo que ha dicho Borja Rodrigo, y lo hemos mencionado en esta mesa en otras ocasiones, sí que hay una sensación de oscurantismo, de con la ACT se reúne, parece que han decidido esto y no se ha enterado nadie, que esto sea lo que decíamos.
Oscurantismo yo digo que ninguno, e incluso yo creo que yo antes de los 9 años que llevo aquí estuve en la Federación Vizcaína, y el nivel de transparencia de información que hay hacia todo esto en asambleas, yo creo que a nivel de reporte de información que se manda, al margen de los plazos técnicos que me comenta Amador, yo creo que por falta de información no es. El que sea, como has dicho el término,
sí, oscurantista, es que,
no deja de ser una asociación privada, claro. Es decir, al final son unos socios que tienen que decidir sus cuestiones, y lo que tampoco va a hacer transparente cada
reunión, que no trasciende
reunión,
todo,
¿no?
Está claro, sí.
Entonces yo incluso a nivel de comunicación intentamos también transmitir después de cada reunión lo más significativo y demás. Que todo el mundo quiere estar aquí, te lo que ha durado las 4 horas de la reunión, bueno, pues hay cuestiones que son en ámbito interno, ¿no? Pero yo creo que incluso la información que transmite después de cada asamblea, que tiene interés general, somos también proactivos de transmitirla, incluso hay veces que incluso llega de manera inmediata, ¿no?
Yo te lo decía, sobre todo, quería sacar este tema sobre todo porque tenemos algunas dudas respecto, por ejemplo, al tema de canteranos Iñaki, del que hemos también hablado muchísimo, de que la decisión que se toma, esa normativa, hasta qué punto pues pudo ser precipitada o pudo presentar sin dar la posibilidad de tratarla más, ¿no? Iñaki, te dejo con esto, porque estoy... Tiene todos los datos, Iñaki.
Ya me gustaría tenerlos todos.
Todos los que podemos recabar.
Me gustaría a mí tenerlos todos. No, lo que parece que a medida que vamos hablando con las distintas personas que vais pasando por aquí, parece que la normativa de canteranos se queda incluso hasta corta. En el sentido de que quizás sea una medida que, pese a que parece que estadísticamente está dando sus frutos por las medias de edad que se están presentando en las prelistas, que han bajado bastante, luego veremos quién rema al final, eso es otra cuestión, lo que apuntábamos antes al principio, que lo que decía Agustín también, ¿no? Que al final van a remar los que se hagan en el sitio, sea canterano o no sea canterano, cumpliendo los cupos. Pero si hay un canterano de 23 y uno de 35, pues el entrenador lógicamente va a poner el 35. Pero volviendo al hilo, Parece que, según todas las personas que habéis venido pasando por aquí, con una cierta capacidad de decisoria y representativa, parece que se queda corto precisamente ese hecho, el hecho de los canteranos. No porque sean pocos, sino porque quizá no se tiene en cuenta otra serie de circunstancias, como puede haber sido una mayor elaboración de esa propuesta. Quiero decir, quizás no se ha tenido en cuenta unos ratios de edad en cuanto a la presencia de esos canteranos en las tripulaciones efectivas, o cosas que se me ocurren así a bote pronto, ¿eh? O quizás tener en cuenta la aplicación de unos ratios poblacionales dependiendo de la ubicación territorial y sociocultural, etcétera, etcétera, de ese club. No es lo mismo, pues no sé, pues siempre utilizamos el mismo ejemplo, ¿no? Ciervana que Donosti, con todo respeto para ellos dos, evidentemente, y quizás puede acabar dando la impresión, me gustaría que eso se aclarase ya, ¿no? O sea, que quedase claro, ¿no? Si hubo un debate lo suficientemente largo y extenso de eso, o fue algo que se presentó un poco rápido el día de Reyes por la mañana y ahí os lo dejo y dentro de una semana votamos.
Yo, si queréis, salvo que Joseba luego lo quiera orientar, además tenemos aquí dos realidades distintas y dos sensibilidades que se posicionaron de manera distinta. Y antes de pasar la palabra tanto a Amador como a Agustín, de los años que llevo yo, y me han tocado ya años, como digo yo, olímpicos de propuestas de estas. Yo he estado en asambleas en las cuales han presentado propuestas mucho más agresivas. O sea, es decir, me han tocado, yo creo que dos años olímpicos, y ha habido en los dos años anteriores propuestas, incluso me viene a la cabeza la anterior por parte de los clubes, que eran muchísimo, muchísimo más restrictivas que estas en cuanto a canteranos impropios, y se rechazaron. O sea, esto no es algo que ha surgido este año, sino que yo creo que lo dijo, no sé si Alberto o algún otro presidente. O sea, yo creo que esto es una cuestión, y todo el mundo sabe cuando se presentan las cuestiones. Yo no voy a entrar a cómo se cocina, no se trabaja, no se consensúan las cuestiones. Yo creo que es responsabilidad, igual que es mía, si quiero proponer algo que sé que igual cuesta, pues porque es algo transgresor o novedoso, será mi responsabilidad en trabajarme la confianza de la gente. Yo ahí no voy a entrar en si los clubes entre ellos. Me ha preguntado Joseba si yo hablo con los clubes, sí, e intento tener una comunicación fluida tanto con el presidente como con las personas de responsabilidad. En lo que tengan que ver las alianzas o puntos de encuentro en cada asunto, eso no me compete. Yo, si quieres, hablo más un poco de visión más general del tema del asunto de fondo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una escasez de deportistas, no solamente de remeros, sino en general, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquí todo el mundo entiende, incluso los dos clubes, si quieres, tanto Urdaibai como Ciervana, que votaron en contra, entienden la necesidad de tener esa condición de remero, ¿no? Otra cosa es el límite, ¿no? Aquí lo puedes ver como poco o mucho, porque este número que ha dicho Amador, que hay para este año o el año que viene, te permite tener una alineación no escasa de remeros de la otra condición, ¿no? Lo que no cabe duda es que hay que tener capacidad también de poder generar deportistas en este mundo, porque este mundo no es como el fútbol, que si te quitan cuatro a un club de al lado, te coges a seis de otro lado. Es escaso y hay que, pues como pasa con la pesca, además de pescar, generar ese asunto, ¿no? Y yo creo, y algo que me ha gustado siempre, y fíjate, cuando estaba en el mundo de la federación no tenía esta visión, porque en el mundo federativo no existe esta condición, pero cuando llego aquí, a mí me gusta ver la diversidad de los proyectos que hay en la CT. Y desde el punto de vista de aspectos que has contado tú. Porque aquí está el que tiene mucha chavalería por debajo y va sobrado de canteranos, si quieres, y tiene escasez de dinero. O está un club que tiene muchísimo dinero y no tiene ese problema. O tenemos clubes con una población reducida que no tiene ese problema, y hay otros que tienen una población muy amplia. Entonces, a mí lo que me gusta es, por lo menos, tener tanto en los puestos de arriba como en los puestos de abajo, que es algo que se está produciendo en todos los años, proyectos de todos los tipos, ¿no? Lo malo sería que por tener algo, aunque sea aprobado por mayoría, tener determinados proyectos arriba y otros abajo, ¿no? Y yo creo que hemos tenido proyectos que han descendido, que pueden ser, en teoría, y no quiero nombrar a ninguno, pero en teoría, pro-canteranos, ya han bajado, o hemos podido tener proyectos que han sido pues de otra índole y han quizá traído remos de fuera, ya han bajado. Y arriba, a mí me gustan también proyectos arriba que tenemos poblaciones grandes, poblaciones reducidas, poblaciones. Sabemos Ciervana las circunstancias que tiene y está arriba. Tenemos a Guetaria, que es una población igual de grande que la de Ciervana y está sobrado de. Entonces, bueno, algo voy. Digo en sensibilidad. Entonces, yo creo que a mí me gusta que por lo menos creo que el número, evidentemente yo puedo entender las circunstancias de los clubes que no se han visto satisfechos con esta aprobación, pero bueno, por lo menos yo creo que es una realidad que por lo menos es un cambio, evidentemente una evolución al pasado, pero por lo menos sigue manteniendo esa proporcionalidad.
Ya.
Sí, pero bueno, a veces teorizamos y luego hay que bajarse al barro, ¿no? Yo por cercanía conozco el caso de Ciervana, ¿no? 1.300 habitantes. Vamos a situarnos en 1.300 habitantes. todo este invierno con los ergómetros a todos los colegios, pa'lante, para atrás, con una población envejecida. ¿Sabéis cuántos niños, después de estar todo el invierno, han acudido al club? Cero. Cero. Eso es la realidad de Ciérvana. Y contra esa sinrazón,
sí, doña, que
hay que actuar.
Que sí, y, doña, y tenemos el ejemplo de Getaria, que es una población igual.
2.900 habitantes.
Y Agustín tiene aquí un libro que te puedes poner la problemática.
Yo creo que estamos cogiendo el toro por el rabo. Aquí el problema de la problemática es, en 2012 se vota para poner tres canteranos, que solo sabían los guipuzcoanos lo que era canterano. Y como todo en la CT...
Esto era un concepto nuevo, ¿no?
Como somos todos filibusteros, porque cada uno vamos a mirar lo que vamos a mirar, sale el voto, y creo que votaron todos a favor, Bermeo votó en contra, y no sé si Caicu se ausentó. Ha transcurrido...
Amador, eso va por ti.
No, estaba
ya, sí, mujer, ya, pero sí, tú sí, estabas sí, tú, sí, pero sí, bueno, mira, monje.
¿De qué año hablamos? Aquí estamos
de año, que llamamos a monje.
Sí, pero
ahora,
Amador, creo que estaba en la directiva de monjes, sí, si está no me equivoco.
Sí, pero termina, Agustín, sí.
A ver, espera.
¿De qué año hablamos?
Hemos seguido todos estos años. Bermeo ha participado con lo que nos impusieron, con tres canteranos. Ahí están los resultados y ha salido. Pero Bermeo siempre hace la pregunta, aquí está Borja. ¿Se ha estudiado del 2013 al 2024 si ha sido efectivo esto o no? No. ¿Qué hacemos? Como yo tengo ahora 24 canteranos, hay que votar a canteranos. Hay que votar. Y yo vuelvo a decir, esto para mí es una de las cosas que tiene mal la ACT. ¿Por qué? Porque estamos marcando una forma de remeros que yo no entiendo. Yo estoy en un club y estoy en una asociación que es para competir. Y si tú a mí me limitas en esto... No es justo, para mí. Yo acepto lo que diga la mayoría, porque ya te he dicho, yo soy muy puro ACT y lo que diga la mayoría va a misa. Hablamos de pueblos. Los pueblos de la costa, donde me incluyo Bermeo, primero por infraestructuras, por lejanía, por gente, por envejecimiento. Hay 80.000 personas entre Lea Activa y Busturialdea. 5 clubs. Los clubs que están por aquí por la ría, pues el resto de Vizcaya lo tienen para ellos. Pero entonces yo la pregunta que hago siempre, ¿se ha hecho un estudio del 13 al 24? No. ¿Esa normativa la tienen que hacer los que vamos ahí a votar? Yo creo que no. Aquí tiene que haber un comité de técnicos, ya sea árbitros, entrenadores, lo que sea, ajeno al ACT y diga, esto es bueno para el remo, esto es malo. Porque yo, mi opinión, que creo que es mala para el remo, hay otro que dice que es buena. Entonces, ahí está. Entonces votamos y lo que sale. Personalmente, yo entiendo que un remero se tiene que hacer, como en todo en la vida. Hay clubs que como tienen mucho van a meter canteranos, que luego veremos los resultados. Un canterano se tiene que hacer. Hay una trayectoria y el canterano se llega a una edad que puede remar. Y mientras no seamos capaces de ver si los resultados que hemos aplicado son buenos... Y estamos aplicando más, no, como bien has dicho antes. No, 5 son pocos, 7, pues ponemos los 13 y ya está.
¿Amador?
Hacemos los 13 y bueno, pues los 13. El que no sea canterano no rema. Y nos quedamos con qué. Multiplicas 22 por los que... Y ya está, se acabó. Ya no hay, todos canteranos.
¿Amador?
Sí, pero Agustín, Joseba, yo esto es algo que se viene hablando desde hace años, Se viene hablando desde hace años y se viene se aprobaron unos cupos de 3 y a partir de ahí pues hemos llegado hasta donde hemos llegado, Idoia, lo que dices tú que ha hecho Ciérvana este año lo lleva haciendo Caicu desde 2012, llevar los ergómetros a los colegios.
A ver, pero es que Ciérvana lo hace también. Y todos los veranos sus traineretas en el agua donando nosotros, y sin cobrar a los niños,
Nosotros lo llevamos haciendo desde hace muchos años, que nosotros, si algo hemos hecho cuando se forma y cuando ponemos en marcha la escuela de remo en la Benedicta, ha sido a base de ir con los ergómetros a los colegios y que los colegios de Sestao, en las horas de gimnasia, bajaran al pabellón o a la Benedicta a hacer esa hora de gimnasia con ergómetros y con tal. Y es una labor que hemos ido haciendo, pero que creo
creo que sí estoy de acuerdo en que la capacidad o la posibilidad de Ciérvana, por su número de habitantes y demás, sea menor que otros municipios, pero yo también te digo que el municipio de Sestao posiblemente sea uno de los municipios que más oferta deportiva tenga para toda la chavalería de Sestao.
Sí, bueno, luego estaría dónde está situado el pabellón, etcétera. Tenemos muy poquito tiempo.
Sí,
muy,
ya,
muy
pero breve. Es que nosotros la oferta deportiva no va a ser para las señoras de 80 años, para eso le ofrecemos bingo en Ciérvana.
No,
y aparte es que nosotros no tenemos tren, no tenemos metro, solo tenemos en invierno autobús cada una hora. No cobramos a los niños, hacemos jornadas de verano. Es que la situación de Ciérvana es incompleta.
No te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo sea verdad. Te quiero decir que nosotros llevamos
esa política, efectivamente, la hace más clubes, está claro.
El ayuntamiento de Sestao, Sestao Kirolak, tiene un abanico de posibilidades para la chavalería de Sestao que luego ya captamos.
No, está claro, Amador, perdona, porque es que nos quedamos sin tiempo. Está claro que todos los clubs tienen que hacer esa política de captación y que, lógicamente, hay clubs que lo tienen mucho más complicado que otros, pero que la tendencia es que, lo que estamos hablando, hay muchísima oferta, los chavales tienen, no es como hace 30 años, que solo se juega fútbol y al remo y poco más, pelota si quieres, ahora hay, bueno, gimnasios por todos sitios, etcétera. Bueno, es una problemática que existe en todas las comunidades y en todos los pueblos, ¿no? Pero dejando esto aquí, porque ya es que se nos va el tiempo, no sé si queréis apuntar alguna otra pregunta final que os daría pena no hacer.
Pues yo sí, tengo por aquí.
Hace una semana sí creo que vi un artículo de esta propia casa, del Grupo Noticias, en el de ella creo, en el cual hablaba de la bajada. No sé si.
Teníamos aquí un dato, vas a plantear eso.
No, mira, yo creo que hablaba de que se había bajado a la edad media de los remeros. Yo no voy a decir, respetando la consideración general que siempre la Asamblea mis socios van a tener, porque eso se podría haber aprobado o rechazado, yo tengo que respetar lo que los socios a dónde quieren tirar. Yo creo que no va a ser esta la única solución para el mundo del remo. Habrá que plantear otras medidas con más reflexión y más profundidad.
Más completas igual, ¿no?
El calendario, la edad y demás.
Sub-23.
Yo creo que hemos dicho siempre, y aquí meto también si queréis, para no dar tiempo, el tema del Escotren. Si algo bueno ha tenido desde la CT desde que surge, es además de regularizar y ordenar un espacio, es que sea un poco la punta de la pirámide para que sea un efecto tractor, ¿vale? Cuando hemos tenido 4 depuraciones femeninas, hemos subido a 8, hemos considerado que eso iba a ser también más aperturista y para que los proyectos más inferiores tuviesen estabilidad y más opciones de subir con el tema de los playoffs. Y con estas medidas que la ACT va imponiendo o proponiendo a sus socios, que es para sus socios, con la idea de que luego hacia abajo pueda generarse un efecto rastre, creemos que el hecho de que los clubes de manera paulatina puedan disponer o generar remeros propios puedan generar a futuro para el conjunto de los clubes más
deportivo. Agustín,
una cosa que es que esto
un minuto
esto
tienes
nos hemos cargado
teníamos datos aquí eso no, de los canteranos
nos,
¿no?
hemos,
aquí?
Nos hemos cargado los propios. Para Bermeo el propio es esencial para que el voto sea competitivo. Yo tengo un propio Colunga, igual el mejor remero que ha existido o que ha habido en el remo, 15 años en el club.
Claro, la fidelidad que demuestra.
Exactamente. Nos hemos cargado la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la competición disminuye. No hemos sido capaces de sentarnos a decir si hemos avanzado o hemos descendido o va peor. Me preguntas a mí y digo, para mí peor. Pero si hay 10 que dicen que va mejor, pues vamos mejor. Lo que sí te digo yo es que Bermeo ha conseguido 6 títulos en 10 años, estos años. Con la norma, ¿eh? Yo no he remado con un canterano, ¿eh? Yo he remado con 3 canteranos y los propios. Claro, lo que no puede ser que del 2003, cuando se hizo la CT, había competición, empezó a llamar y por eso creció. No por lo que hacemos ahora. Ahora lo que ahora hace lo mejoramos. Pero en 2003 se hizo. Y en 2013 se potenciaba a los propios. Se hizo una cosa muy buena en la CT. Antes te podía llevar un club todos los remeros que quieras. A Bermeo se lo llevó Castro, todos los remeros de Estribor se los llevó todo. Al año siguiente se aprobó una cosa buena en la CT, que solo se pueden llevar 2 remeros por club, para que no se destruyan los clubes.
Esa norma de las que pasa más desapercibida, sí. Creo que es la más potente que tiene.
Agustín, y esa norma se ha cumplido.
Claro.
No, eso no, ¿sí?, es cierto.
No, una cosa es
eso
que...
Eso no es cierto.
Pero una cosa es que tú te vayas con acuerdo con el club que tienes, a otra cosa... Coño,
o sea, que hay letra pequeña aquí también, ¿no?
Hombre, oye, claro,
se nos queda pequeño.
Pero mientras que sea con acuerdo, el club está protegido.
No me ayudes nada, Idoia, por favor. Que se nos queda pequeño el programa, estoy diciendo.
Que se
nos ha quedado que se acaba esto y que ha sido un placer teneros por aquí. Eskerrikasko, Torcheagatik, Amador Antón, presidente Kaiku, Eskerrikasko, hablaremos más adelante de estas cuestiones. Y bueno, gracias por venir a los dos, Agustín Aramburu, presidente de Urdaibai, aquí a los estudios de Bilbao, y al presidente del ACT, y Sorionak,
por la invitación de nuevo, y el trato que siempre nos dispensáis.
Borja Rodríguez. Y lo dicho, que Sorionak por la reelección, pero también por ese acuerdo con el gobierno vasco. Cruz de Palas acaba aquí, Idoia.
Yo quiero otra hora.
Y Iñaki Martínez, que nos vemos hasta el próximo
miércoles.
Hasta el próximo miércoles, aquí a hablar de remo. Os dejamos con la mejor mano aquí en Onda Vasca. Conecta con Ivonne Echevarría e Iwa Murillo. Hasta el próximo miércoles.